Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 29 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo mexicano sub-17 derrotó a Paraguay 1-0 con gol de Berenice Ibarra en el Mundial sub-17 y avanza a cuartos de final de este torneo. El gol de Berenice Ibarra fue al minuto 17 contra el equipo de Paraguay. El América está ocupándose en recuperar a sus lesionados y Marcelino Fernández tiene un avance de la información. Marce, gusto en saludarte. La narración del jonrón de Vladimir Guerrero frente a Otani y los azulejos han empatado la Serie Mundial a los Dodgers. Un saludo en este miércoles 29 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana femenil sub-17 derrotó a Paraguay 1-0 con gol de Berenice Ibarra al minuto 17 y avanza a cuartos de final el equipo mexicano en el Mundial Femenil sub-17. El América está recuperando a sus lesionados y Marcelino Fernández tiene la información. Marce, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Las Águilas del América se mantienen evaluando diariamente a Álvaro Fidalgo para saber si podrán contar con él o no para el sábado contra el León. Por lo pronto, el futbolista español-mexicano ha realizado el entrenamiento con normalidad y se acrecenta la posibilidad de que pueda estar este sábado contra los Panzas Verdes. Regresamos con ustedes.
Gracias, Marcelino, por este avance de la información. El Guadalajara recupera dos importantes para la recta final del torneo. Y Jesús Bernal, tú tienes un avance de tu información.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Platicaremos el día de hoy de los jugadores que ha recuperado el técnico Gaby Milito para el duelo del próximo día domingo. ¿Estará o no estará Chicharito en este compromiso? Lo hablamos más adelante.
Jesús, muchas gracias por información. Ibar Cisniega brinda su total apoyo a Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana. Y César Caballero, tú tienes, César, qué gusto saludarte, un avance de tu información.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual a todos en ESPN Radio Fórmula. Así es, declaraciones del presidente de la FMF que me parecen las adecuadas, porque de por sí ya hay cierto ambiente de incertidumbre por los resultados de selección mexicana. Sale a poner paños fríos y a reiterar esa confianza en un técnico como lo es Javier Aguirre, que no se detiene en sus tareas y en esta labor de ser el seleccionador nacional. Apenas ayer estuvo en la Noria, estuvo platicando con Nicolás Larcamón, con su cuerpo técnico y también con los futbolistas que tiene considerados de cara a esta recta final rumbo al proceso para el Mundial de 2026. Los nombres de Cruz Azul que están más cercanos a esa lista definitiva: Charly Rodríguez, Eric Lira, el Chiquete Orozco, y habrá que ver la situación de futbolistas como Jorge Sánchez o el mismo Ángel Sepúlveda, que si bien no están tan establecidos, no dejan de levantar la mano y tienen esa velita encendida de poder jugar la próxima Copa del Mundo.
César, muchas gracias por este avance de tu información. Y Rayados y Tigres están preparando su clásico duelo. Y Héctor Tello, tú tienes el informe, un avance del informe de Rayados de Monterrey.
Beto, con el saludo afectuoso para todos, les tenemos los detalles de la preparación de Rayados de cara a la edición 141 del Clásico Regio. ¿Qué jugador ya se integró, ya trabaja por completo a la par de sus compañeros? Les contamos los detalles.
Gracias, Héctor, ya nos contarás de quién se trata y también tenemos tu avance, Óscar Gallardo, del reporte que más adelante ampliarás del equipo de los Tigres rumbo al Clásico Regio. Adelante, Óscar, gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto, fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Tenemos las novedades de la práctica felina. ¿Entrenó o no Ángel Correa con el equipo de Guido Pizarro? Estos detalles y algunos más los tendremos más adelante.
Gracias, Óscar. Volveremos enseguida después de este.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
gusto es mío. Esa declaración, señor Cisniega, como que no viene al caso, o él decide ya.
En la que le da su respaldo a Javier Aguirre, ¿no?
Sí, claro.
Sí, efectivamente, es algo que se ha comentado mucho en las últimas horas, Jesús, el respaldo irrestricto que le da Ibar Cisniega a Javier Aguirre, que desde luego que se sabe que cuenta con ese respaldo, que será el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol en el Campeonato Mundial. Y decía yo, Jesús, en la televisión hace un momento, que más que dudar sobre quién será el técnico, que obviamente será Javier Aguirre, el punto de preocupación está en qué tanta calidad tiene el plantel actual de la Selección Mexicana como para pensar en que puede dar un salto de calidad en el próximo Campeonato Mundial del año que viene.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chelis, un abrazo. Bueno, pues me parece innecesaria esa manifestación del apoyo reiterado al Vasco Aguirre, como si no tuviera el apoyo de meses atrás, ¿no? El proyecto está cantado hasta la Copa del Mundo en Norteamérica y me resultan intrascendentes estas manifestaciones de Ibar Cisniega. Yo no le veo el caso, definitivamente. Ya te jugaste, se tomó la decisión en un momento de continuar con un proyecto hasta donde tope, hasta donde llegue. Y también como que le seguimos dando vueltas al asunto, Beto, Chelis, en el sentido de que efectivamente yo estoy convencido, seguramente ustedes compartirán en algo mi opinión, estoy convencido de que tenemos en este momento una generación de futbolistas que dista mucho de aquellas otras generaciones que hemos platicado, nos hemos referido de ellas en la década de los 90, por ejemplo, ¿no? Aquella selección de Mejía Barón, la selección de Manuel Apuente en Francia en 98. No, yo creo que estamos ahora sí que con los años de vacas flacas en cuanto a futbolistas realmente de renombre y de nivel. Eso no lo vamos a cambiar de aquí hasta Norteamérica 2026, Beto.
Exactamente, vamos a ver qué ocurre, pero ahora sí que no se sabe qué esperar, casi podría yo decir eso, no se sabe qué esperar de la selección mexicana en el próximo Campeonato Mundial. El equipo del Cremonese derrotó al Génova 2-0 allá en Italia. Vimos el primer tiempo con buenas intervenciones de Johan Vázquez en la defensa central, con un balonazo que le rebota en el pecho, y en el rebote el equipo del Génova desaprovecha la que fue la primera y mejor oportunidad que tuvo en todo el partido, y el Cremonese, el equipo de Cremona allá en Italia, termina ganando el partido 2-0, mientras que Pablo Barrera anunció su retiro del fútbol, este experimentado jugador de la primera división. No sé si te tocó dirigirlo, Chelisa. Pablo Barrera, ¿qué opinas de esta carrera que pronto va a terminar?
Exitosa, felicitar, ejemplo para juventud, jugó todavía en Europa y regresó a Gallos y en verdad yo lo veía en este Gallos con todo el pundonor del mundo. Felicidades, buena carrera.
Buena carrera de Pablo Barrera, sobre todo lo recordamos en el equipo de los Pumas de la Universidad, un jugador con mucha experiencia que tuvo un segundo y hasta un tercer aire, me parece, Jesús, y que se va a despedir el domingo contra el equipo de Mazatlán.
Sí, me parece que se va a despedir bien Pablo Barrera. Le recordamos, 38 años de edad, nació el 21 de junio de 1980. 87, y por supuesto que el oriundo de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, pues va a dar un cerrojazo muy importante a su trayectoria. Sí, más recordado en su paso por Universidad Nacional, producto de esa cantera que parece que ya se le agotó al equipo universitario, y bueno, pues con otros equipos donde también, por supuesto, llegó a brillar. Destacar que después de haber estado en el Mundial de Sudáfrica, llegó a jugar con el West Ham United de la Premier League. Y para cerrar rápido el tema del Genoa, mi querido Beto, porque me tocó el partido, estoy saliendo de la transmisión prácticamente del Genoa 0, Cremonese 2. Qué mala suerte tiene el Grifone, el equipo de Johan Vázquez, que a pesar de que él se reproduce en el área para evitar los goles, es insuficiente. Su equipo está hecho pedazos. Patrick Vieira, me parece que ya sus horas, si no es que sus minutos, están contados. Es increíble que el Genoa no haya marcado un solo gol en los 5 partidos disputados en casa en el Luigi Ferraris. No ha ganado un solo partido, sumó su sexta derrota, y la verdad es de que se viene una tormenta, cayó una tormenta allá en la capital de la región de Liguria, pero la tormenta va a caer directamente sobre Patrick Vieira, el que seguramente ya no dirigirá al equipo frente a Sassuolo.
Caray, qué panorama tan deprimente, sí, después de esta derrota frente al Cremonese, aunque me parece que Johan Vázquez se sigue manteniendo como un jugador sólido, como un jugador constante, titular indiscutible, capitán, y un jugador que me parece que es titular indiscutible también en la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Norteamérica el año que viene. Vamos a ir contigo, Marcelino Fernández. Gusto en saludarte el día de hoy.
Saludos, Heriberto, el gusto es mío. América con dos misiones para el cierre de torneo. Una, recuperar a la mayor cantidad de futbolistas lesionados de cara a la liguilla. Y la segunda, quedar lo más arriba posible de la tabla. En este momento está en el cuarto lugar, pero podría caer al quinto y aspira también al primero. Hay una diferencia muy corta entre primero y quinto lugar, por lo tanto, entre Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey se estarán peleando estos puestos para el cierre de torneo. Hoy tendrá un último partido contra los Diablos Rojos en donde se puede definir mucho las posiciones para la fase final. Por lo pronto reciben a León con un trabajo muy especial sobre Álvaro Fidalgo para irlo recuperando. Lo han ido evaluando, lo estarán evaluando día con día de acuerdo a su desempeño en los entrenamientos. Este miércoles ha logrado también, al igual que el martes, entrenar al parejo de sus compañeros. Entonces crecen las posibilidades de que pueda estar considerado el sábado contra León. El futbolista quiere jugar, el futbolista quiere ayudar a su equipo, pero será una decisión del cuerpo técnico si va o no a la cancha el mediocampista de origen español, naturalizado mexicano, que está pues tratando de recuperarse de este tema que tiene en la rodilla. Quienes sí tiene América prácticamente descartado son a Henry Martín, a Isaías Violante, a Alejandro Sendejas y a José Raúl Zúñiga. Estos cuatro jugadores estarían descartados para enfrentar a León, los guardarían para Toluca y después aprovecharía también América la pausa por el play-in. Primero la pausa de selecciones nacionales, después la de play-in, que prácticamente los tendrá sin actividad durante unas 3 semanas.
Hola, Marce, ¿cómo estás? Un abrazo enorme a la distancia. Ya que mencionaste al Toluca, fíjate que ya se rumorea acá en la capital del Estado de México la posibilidad de que el Iño pueda recalar en las Águilas del América, de que es uno de los objetos del deseo de André Jardín. ¿Qué sabes al respecto de este hombre que para mí es un petardo? El Iño que vino a robar al fútbol mexicano, le costó 15 millones de dólares al Toluca y bueno, se le ha pasado en el ULE, pero que lo pretende América, Marce, ¿tú qué sabes al respecto?
De momento no hay nada. América todavía no ha decidido cuáles serán sus prioridades para el próximo torneo, pero está consciente que se debe de manejar bajo cierto presupuesto y que dependerá de las salidas, las llegadas de futbolistas, sobre todo en el aspecto de jugadores extranjeros, ¿no?, que ocupan plaza de no formados en México. Es ahí en donde está justo el mayor tema en América, porque dependerá de quién se vaya para la contratación de alguno, ¿no? El Iño, que lo dices con mucha emoción, esto que ha sucedido con él en el fútbol mexicano, solamente ha brindado destellos. Lo cierto es que América pues tiene de alguna manera cubiertas esas posiciones en donde pudiera jugar el Iño, entonces luce de momento complicado para ingresar a un jugador más que pudiera desempeñarse por la banda. Es cierto también que les hace falta alguien que pueda ser suplente o competirle a Alejandro Sendejas, porque por izquierda ya tiene a San Maximán y a Brian Rodríguez, pero de momento es todavía temprano. Va a haber mucha rumorología, pero por el momento no hay nada en concreto en cuanto a búsquedas de futbolista por parte de las Águilas del América.
Oye, Marce, ¿y qué tan factible pudiera llegar a ser en un momento dado que James Rodríguez, que ya no va a estar en el León, pudiera llegar al América?
Es otro tema que se tendría que evaluar al interior del América, porque si bien James llegaría con libertad, llegaría sin costo directo de fichaje, pues sí es una contratación con un costo muy elevado que no está de momento América dispuesto a solventar, ¿no? La última gran inversión fue la de Alan San Maximán. Trajeron a dos refuerzos que causaron cierta duda, como fueron Violante y Alexis Gutiérrez, pero lo cierto es que América no se ha decantado últimamente por ese perfil de jugadores. Ahora, futbolísticamente, analizando el plantel de América, analizando que salió Diego Valdés en el último mercado de fichajes y que no encontraron a un futbolista de características similares para ocupar esa posición, de alguna manera James sí podría encajar futbolísticamente en el América, pero de ahí vienen las otras cuestiones, que es una inversión bastante alta, así se considere que sean solo 6 meses de enero al Mundial, es una inversión que no estoy tan convencido de que América quisiera realizar.
Correcto, Marce, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. Ya comentaremos con Chelis y con Jesús en un momento más qué tanto le convendría al América. Yo recuerdo que cuando fuimos a entrevistar para ESPN a Álvaro Fidalgo a los Campos del América en mayo, me dijo Santiago Baños que al América también le habían ofrecido a James Rodríguez. Finalmente se lo quedó el León, pero que él de ninguna manera estaría interesado en contratar a James Rodríguez, aunque ahora existe nuevamente esa remota posibilidad. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. Chelis, Jesús y Murrieta.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso y ya me acordé, no fue cuando fuimos a ver a Fidalgo a Cuapa, cuando lo entrevistamos y estaba ahí Santiago Baños, sino unos 8 meses antes o 6 meses antes, cuando vino a Fútbol Picante al edificio de ESPN, ahí fue donde me dijo Santiago Baños que desechaba por completo, y su reacción fue así como que categórica a James Rodríguez. Ahora que se abre esta posibilidad que decía César Caballero y que ahora reforzaba Marcelino, que no es cercana ni mucho menos, pero por lo pronto en este momento en que anuncia el León que ya no lo quiere, ¿qué podrías decir, Chelis, de lo que hizo y dejó de hacer James hasta el momento en el fútbol mexicano? Un jugador que tiene talento indiscutiblemente, que quizá no corre tanto como antes, pero yo tampoco creo que haya sido un exitazo haber traído a James al fútbol mexicano.
No, la primera temporada bien.
Fue buena,
Briceño,
sí.
Con Briceño, Brizuela, ¿cómo se llama? El entrenador que tenían, el argentino.
Sí, Berizzo.
Muy bien, Berizzo, perdón. Con Berizzo muy sí. Bien, se ve que tenían una buena comunicación, y el León sí se veía totalmente diferente cuando jugaba Rodríguez. En la segunda etapa ya totalmente mal, lesionado, de malas, ya no fue el mismo, totalmente un jugador de selección, o que se está cuidando, o su mentalidad solamente está en la selección y en ganar dinero por ahí.
Lesionado y de malas, efectivamente, porque da la impresión, Jesús, de que como que se descorazonó, como que se deprimió James y el León completo en el momento en que ya no fue al Mundial de Clubes, y ya en este segundo tiempo decayó notoriamente, ostensiblemente, el rendimiento de un jugador que claro que tiene clase, que tiene técnica individual, que es un buen pasador, que es un buen cobrador de penales, que todavía tiene combustible y que además necesita equipo, Jesús, porque el campeonato mundial está en puerta el año que viene.
Sí, eso es lo más importante. Necesita actividad. James Rodríguez no la va a tener con el León. Entonces, yo creo que su agente, su representante, tendría que ponerse las pilas para encontrarle cabida, idealmente en el fútbol mexicano, para que, bueno, se mantenga en una liga que conoce, en una liga que lo ha tratado bastante bien. Pero creo que sí, emocionalmente vino a menos después de que no acudió al Mundial de Clubes con el equipo de León. Pero yo creo que en este momento América no necesita tanto a James como James sí requeriría de un equipo como las Águilas del América. Claro. Vamos a ver qué es lo que ocurre.
Sí, claro, necesita un equipo que le pueda pagar y que además lo necesite, porque si no va a ser un gastadero tremendo por el altísimo sueldo que cobra James Rodríguez al mes. Ahora, el León Chelis lleva 3 triunfos en 20 partidos. Ha ganado tres partidos en seis meses, únicamente tres partidos en seis meses el equipo de León. En medio año, únicamente tres victorias de un equipo deprimido que no ha podido levantar ni con Nacho Ambriz.
Sí, pero el objetivo de Rodríguez no empata lo que quiere ganar con el jugar en México. O sea, tendría que escoger una, y esa una tendría que ser jugar. ¿Dónde? Donde sea. Que me paguen, pues hombre, honestamente, lo menos poco que pueda yo recibir. No puede cobrar lo que cobra y todavía que sea en México. No empata su objetivo. Está como el objetivo del América. Llegar a los primeros lugares y recuperar jugadores. Tampoco empata. O una o la otra.
Sí. Ahora, en una proyección medio fantasiosa, medio irreal, ¿cómo te lo imaginarías, Jesús, en un momento dado en el medio campo del América? Porque ya se fue hace tiempo Diego Valdés, que es un jugador, digamos, de características parecidas, vamos a decir, pero ¿te lo imaginarías encajando ahí en el América en el próximo torneo en un momento dado?
Sí, me lo imagino, tiene un largo historial con equipos de mucho peso y mucho renombre. No le afectaría estar en una escuadra de tanto relumbrón como lo es América, y coincido con lo que dice el Chelis. Si quiere jugar James, entonces tendría que bajar sus pretensiones económicas, casi, bueno, eso sería el extremo, ¿verdad? Pero casi tendría que poner de su bolsa para tener la actividad que requiere para el Mundial, porque para él la Copa del Mundo es muy importante, y porque además precisamente fue la selección de Colombia la escuadra que le permitió regresar a ese nivel que le habíamos conocido por momentos con el Real Madrid, con el FC Bayern München y con otros más. Así que sí, necesita jugar James Rodríguez, y que sí, si es necesario, que ponga de su dinero.
Pues sí, porque decía César Caballero que no quiere ir a otro fútbol, que quiere quedarse en el fútbol mexicano, pues a ver cuál es el guapo que saca la cartera para que James pueda llegar a punto como navaja al Campeonato del Mundo del año que viene con la Selección Colombia. Vamos a hablar del Guadalajara, y Jesús Bernal tiene el reporte desde la Perla Tapatía. Jesús, las Chivas visitan al Pachuca el próximo domingo.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en el estudio. Así es, un Guadalajara que se prepara para el duelo del domingo ante los Tuzos, ya con el alta de Javier Chicharito Hernández, después de que se perdiera dos compromisos ante Querétaro y Atlas. Está listo para volver, de hecho desde el día de ayer por la tarde, y hoy entrenó con sus compañeros al parejo. Además de Javier, también el rebaño ha recuperado a Alan Mozo, quien superó una cirugía de rodilla de menisco que le hicieron hace 6 semanas, está de vuelta también para trabajar al parejo. Y el caso de Richard Ledesma, quien había sido suspendido contra Querétaro, pagó el partido ante el Atlas y ya está disponible para este fin de semana. El técnico Gaby Milito, también con esa encomienda de poder conseguir el boleto a la liguilla desde el fin de semana, desde el domingo. Y es que si se da la combinación de una victoria de Chivas sobre Pachuca y que Juárez y Tijuana no ganen sus partidos, Chivas está dentro ya, sin importar lo que ocurra en la última fecha. Entonces tienen bastante en juego para esta jornada, y por ende pues están preparando con todo ese partido, Beto.
¿Quién lo iba a decir, Jesús? Lo que nos comenta tu tocayo, hace algunas semanas se parecía que se perdía por completo el Guadalajara, y ahora resulta que este mismo fin de semana puede estar dentro de la liguilla.
Sí, efectivamente, mi querido Beto. Saludos, tocayo. Pues sí, una carambola de resultados se requieren para que asegure su pase directo a la fiesta grande del fútbol mexicano, que Juárez no derrote a San Luis, que Xolos empate o pierde ante Pumas, y que obviamente el Guadalajara le gane al Pachuca. Pero tocayo, te pregunto particularmente, estos dos escenarios, el pase directo a liguilla o eventualmente la clasificación al play-in, ¿están considerados por el técnico del Guadalajara? Es decir, ¿están preparados para uno, para otro, o en definitiva van a clasificarse directos porque de otra forma no podrían ajustar las cuentas? ¿Tú qué opinas, tocayo?
¿Qué tal, tocayo? Gusto saludarte, buena tarde. El objetivo que les planteó la directiva desde un principio era la clasificación directa a la liguilla. Ese fue el objetivo uno que tuvieron cuando recién contrataron a Gaby Milito. Conforme el torneo arrancó y que se dieron cuenta que la suma no iba dando, dijeron, bueno, hay que clasificar la liguilla, sea vía play-in, pero hay que entrar. hoy digamos que el equipo lo tiene en sus manos, se ha reactivado ese objetivo uno, ¿no? Que es el poder entrar directo. Entonces, lo tienen contemplado, lo están trabajando. Milito quiere que su equipo vaya partido a partido, así lo ha manifestado desde aquel clásico contra el América y hasta ahora le ha resultado. Entonces, digamos que está muy cerca de ponerle una palomita a ese primer objetivo que a Mauri Vergara, Javier Mier y Alejandro Manso le plantearon cuando realizaron su contratación.
Bueno, pues se ve un Guadalajara más estructurado, con más estabilidad, y vamos a ver qué ocurre en el futuro con este equipo del Guadalajara, con Milito, que se supone que tendría que continuar el siguiente torneo, como tengo entendido que así está proyectado. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, como que, bueno, así es la volatilidad del fútbol mexicano, Chelis, la benevolencia del sistema de competencia también, hay que decirlo, pero sobre todo yo destacaría el repunte magnífico del Guadalajara, porque ha ganado 5 de sus últimos 6 partidos en el torneo.
Sí, el repunte sí, no se puede discutir. A partir del América, vuelvo a insistir, cambia su manera de jugar, le pone más dinámica, se da cuenta, tropicaliza sus conocimientos en el conjunto donde está trabajando. Y luego lo del torneo mexicano es el papá que pide puros dieces y resulta que al final del año, con que pases el año, me conformo. Sí, sí, así es, así son los directivos también de volátiles, ¿no? Sus objetivos los van perdiendo según las cuentas de los lunes, el corte de caja de lunes.
Sí, oye, primero puros dieces y ya al final, bueno, pues ya de chiripas, si pasas, pues ya
si quedamos pasa, en eso. Si pasas, te cambio el coche.
Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que no ha necesitado Jesús de Hernández ni de Pulido, y los chavos se han puesto las pilas con una enorme ambición y desde luego también con buen fútbol.
Sí, 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 cómo no. El trabajo que se ha hecho particularmente en medio campo con González, con Gobea, con el Piojo, Sandoval, yo creo que está empatando muy bien y se han puesto las pilas, pero ojo, realmente el siguiente rival de las Chivas, lo acabo de ver acá, en la capital mexiquense, Pachuca. ¿Te acuerdas que la semana pasada me decías, bueno, ¿qué podía yo esperar de ese Toluca-Pachuca? Bueno, yo pensé, sí, sinceramente, que Toluca se iba a poner claramente sobre los Tuzos y estuvo por hacerlo, pero se durmió en sus laureles. Pachuca, lo que demostró en la Bombonera, en el Nemesio 10, es de cuidado. La intensidad con la que jugó el partido, cómo se pudo recuperar, no será nada fácil para las Chivas. Y bueno, va a jugar en el Miguel Hidalgo, en donde no le han salido los resultados a Jaime Lozano, pero yo creo que tiene argumentos para darle un dolor de cabeza a las Chivas. Y las Chivas, que al final, en la última jornada, estará enfrentando ni más ni menos que a Rayados de Monterrey. Fácil no lo va a tener el Guadalajara, pero parece que le va a alcanzar ese envión anímico y futbolístico al rebaño sagrado.
Buena observación, Jesús, sobre lo que el Pachuca puede complicarle al Guadalajara el fin de semana en esta recta final del torneo. Vamos a ir a una nueva pausa y volveremos enseguida en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. Tenemos todavía varios temas por delante, entre ellos el Clásico Regio del próximo fin de semana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No, yo jugué no, pero después cada uno toma las decisiones. Yo no soy nadie para decirle a alguien que no puede jugar en otro lado. Yo en lo personal no, obviamente no se me pasa por la cabeza, claramente, pero como te digo, yo no soy quien para decirle a alguien que puede jugar o no en tal club. Hay que respetar y cada uno es libre de tomar sus decisiones. Así que como te digo, repito, no soy quien para decirle a ver si puede jugar o no en tal club.
Respeto.
las decisiones de cada quien, la verdad no me interesa en lo absoluto hablar de lo que piensen ellos. Creo que a lo largo de mi carrera me ha tocado a veces ser preso de mis propias palabras, ¿no? Y hoy en día estoy como quitándome de la polémica, estoy muy tranquilo con lo que voy haciendo en el día a día, y te digo, la verdad no me interesa lo que puedan decir ellos.
Es Carlos Salcedo, que lo bueno es que ya está de regreso, muy ecuánime, muy tranquilo, hablando de manera muy pausada. El que fuera un candidato a integrar la defensa del equipo de Monterrey, pero que lamentablemente se lesionó en un entrenamiento y no ha podido tener ninguna regularidad con el equipo de Monterrey. Apenas está de regreso el llamado Titán Salcedo. Vamos a ir ahora con Óscar Gallardo con el reporte del equipo de los Tigres allá en Monterrey.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para la mesa. Este día el equipo de Tigres regresó a entrenar en las instalaciones del CET de cara al compromiso del próximo sábado ante los Rayados, semana previa al clásico regiomontano. ¿Qué sucedió en el primer interescuadras de la semana? Bueno, pues hay que mencionar que Guido Pizarro primero comenzó la sesión con una buena noticia, el regreso de Ángel Correa. El futbolista argentino ayer no pudo entrenar, realizó trabajo diferenciado, estuvo en gimnasio y hoy ya volvió al campo. En el primer interescuadras de la semana trabajó Guido Pizarro con Nahuel Guzmán en el arco. En el fondo, cuatro futbolistas: Javier Aquino, Jesús Angulo, Joaquín Pereira y Marco Farfán. En medio campo, Fernando Gorriarán y Rómulo Suárez. Por las bandas, Diego Lainez y Osiel Herrera. Y en ataque, Juan Bruneta con Ángel Correa como falso 9. Andrea Piergiñac estuvo con los suplentes. Plantel completo hasta este momento. Y mañana los Tigres regresarán a entrenar en el Volcán. Es el reporte de Tigres. Yo regreso con ustedes.
Óscar, muchas gracias por la información. Y ahora Héctor Tello también tiene su reporte en Monterrey. Héctor, me da mucho gusto saludarte el día de hoy.
Gracias, Beto, con el gusto de saludarlos a todos. Y bueno, hay buenas noticias en el campamento de Rayados de cara a la edición 141 del Clásico Regio. Desde hace unos días, Dominic Torrent comienza a recuperar algunos jugadores que estaban ausentes. El caso de Víctor El Toro Guzmán, que estuvo fuera del duelo ante Cruz Azul por un tema viral, no formó parte ni siquiera de la delegación que hizo el viaje a la Ciudad de México, y ahora es Fidel Ambriz el que se suma al trabajo grupal, y todo indica que el contención ex de los Esmeraldas será el que ocupe el lugar de Oliver Torres en el centro del campo, el español que estará ausente por expulsión ante la Máquina. Los que siguen en recuperación son Iker Fimbres, que llegó con una lesión del Mundial Sub-20 con el tricolor, y también Eric Aguirre, que no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros. Así es que se esperan ajustes en el once del español, que no ha repetido alineación desde que asumió el banquillo del Monterrey. Regreso con ustedes.
Gracias, Héctor. Yo recuerdo muchos clásicos en los años recientes, Chelis, sobre todo en los tiempos de nuestro querido amigo Tuca, muy amarrados, clásicos muy cerrados, con pocos goles, poco espectaculares, demasiado tácticos. Vamos a ver qué piensan los señores Pizarro y Torrent para el partido del fin de semana.
Sí, así se han dado, muy sordos hasta cierto punto.
Sordos, exactamente.
Es el momento para mí que tiene el Tigres, es el que quizá le pueda quitar el liderato a Toluca. No América, no Cruz Azul. Es Tigres, a partir de que Bruneta juega atrás del centro delantero. Para mí, lo que ha hecho Bruneta en esa posición es el Bruneta de Santos, y uno de los mejores, si no es el mejor jugador hoy en día, hoy, a lo que está jugando en el fútbol mexicano, Bruneta. No lo que ha hecho en la
campaña.
Pues fíjate,
es que Jesús tiene Tigres gente del medio campo, de medio campo hacia adelante: Bruneta, Córdoba, Correa, Lainez, Gorriarán, Gignac, Herrera, Ibáñez. Yo creo que llega mejor en cuanto a delantera el equipo de Tigres, aunque claro, Monterrey, Jesús, tiene un hombre como Berterame, que además quiere destacar en este tipo de partidos rumbo al campeonato mundial.
Efectivamente, Beto, pero hay un detalle importante. Hablas del poder ofensivo de los Tigres, que tienen 11 partidos sin perder. Es una muy buena racha para el equipo felino. Sin embargo, aquí lo importante que hay que destacar es que se estará enfrentando a un equipo que recibe muchos goles. Ha encajado 24 goles Monterrey en esta apertura 2025 y desde la época en que el Turco Mohamed dirigía a los Rayados, cuando recibieron 29 al final de esa campaña de la apertura 2015 y que no les permitió el pase a la liguilla, desde ese momento o desde entonces Monterrey no presentaba tantas falencias a la hora de defenderse, y se están enfrentando a un equipo que es la segunda mejor ofensiva del campeonato, lo que nos hace pensar que la tendencia de los últimos clásicos regios va a seguir vigente, que es que va a haber goles, ¿no? Desde hace un rato que estos dos equipos no terminan 0-0, eso ocurrió el 20 de agosto del 2022 en el Apertura, y desde entonces siempre ha habido gol, a veces más, a veces menos, pero pues parecería que la mesa está servida para que los Tigres puedan despacharse de una defensa tan débil como ahora está el equipo de Dominic Torrent.
Son dos de las grandes potencias económicas deportivas del continente, yo diría, Chelis, porque claro que en Estados Unidos también hay mucho dinero, en otras ligas del Cono Sur, pero desde luego que la economía de la que disponen los presidentes de Tigres y Monterrey es impresionante. Así que son equipos que están siempre buscando el título y se van a enfrentar directamente en lo que esperamos, Chelis, un buen partido el fin de semana.
Sí, va a ser un buen partido, respaldadas estas economías en dos grandes empresas, de las principales del país, pero en Monterrey, hablando de fútbol, no puedes defender muchos partidos con Ramos y con Moreno en la central.
Un Moreno que también en esta época de retiros, pues ya también dijo adiós. Y vamos a hablar de la selección mexicana, del tema que tocábamos al principio, del que ponía sobre la mesa Chelis, porque Ibar Cisniega daba su apoyo a Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana rumbo al Campeonato del Mundo. Y vamos a escuchar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Javier ha creado un gran ambiente en el equipo, ha transmitido el compromiso que quiere y espera de los jugadores, una entrega total, y creemos que va bien. Hay que tener paciencia, hay un proceso ahora donde él tiene que acabar de definir su cuadro, su equipo con el que va a llegar a la Copa del Mundo. Nos quedan todavía varias fechas importantes.
Es la voz de Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que aquí preocupa en un momento dado es, Jesús, el qué puede hacer la selección mexicana. Claro que cuenta la condición de local, claro que cuenta que seguramente su primer rival va a ser asequible, claro que cuenta que el equipo mexicano también tiene mucho público en Estados Unidos, pero yo no sé hasta qué punto la calidad de la selección actual alcance para hacer algo muy importante en el Campeonato del Mundo del año que viene.
Es muy difícil encontrarnos en el fútbol mexicano palabras dichas por directivos que hablen de una autocrítica, ¿no? De saber cómo estamos en este momento y cómo vamos a lograr lo que pretendemos, ¿no? Por supuesto, por ahí hay el deseo ferviente de meterse al menos a los cuartos de final, ya una semifinal sería algo apoteósico, algo increíble, sobre todo con la generación que en este momento dispone el equipo mexicano, pero creo que hace falta eso, la autocrítica, el decir, a ver, en este momento sí, tenemos al Vasco Aguirre, eso no está en discusión, pero con lo que tiene el Vasco Aguirre, ¿nos está alcanzando en este momento para realmente aspirar a ser protagonistas del Mundial que vamos a organizar? Eso sí hubiera sido interesante, y no el humo. Sacó el anafre y nos vendió humo Ibar Cisniega. Ojalá que ya no venga más humo, ¿no? Y que no nos vendan papayas, melones y sandías, porque pues yo creo que la afición mexicana se merece otra cosa.
Beto.
Sí, Beto, querido.
Es que las palabras del señor, dichas con todo respeto, son las palabras de un aficionado, no de un presidente de la federación. Cuando todo mundo sabemos que en la federación el presidente y el comisionado y el que me digas no manda, manda a otra persona. Entonces se oyen falsas, huecas. Ayer lo dijiste en la conferencia, ya masticadas mil veces, ya te tienen que decir otra cosa o por lo menos parecer presidente.
Pues es un puesto que ciertamente, como dice Chelis, siempre ha tenido pues una influencia que pesa sobre quienes se encuentran en esos puestos por parte de los dueños de los equipos, Jesús, y de los dueños de las televisoras del fútbol mexicano, que tienen obviamente, pues es evidente, un peso muy fuerte en el desarrollo y en el rumbo del fútbol mexicano y de la selección mexicana también.
Efectivamente, tocas un tema nodal, muy importante, el tema de que, a ver, las televisoras, este asunto, ¿no? De que viene un mundial y lo que se pretende es solamente mirar la parte económica, cuánto vamos a ganar, cuánto nos va a dejar un mundial que vamos a organizar, porque bueno, la afición se va a volcar y esto lo vemos cada 4 años, la afición mexicana es tan noble, aunque ha sido más crítica, que los propios directivos de las actuaciones que se han tenido recientemente, pero el Mundial es el Mundial y México va a tener absolutamente todo el apoyo. A mí me gustaría, más que continuar hablando de Ibar Cisniega, mencionar lo bien que está haciendo México, su papel allá en Marruecos, en Mundial Sub-17, porque hoy le ganó a Paraguay. Son de estos resultados, de esta clase de competencias en donde sí tenemos que fijarnos para realmente comenzar a gestar un proyecto a largo plazo. Una vez más, una selección con límite de edad femenil alcanza los cuartos de final, se le gana a Paraguay, se enfrentará el domingo a Italia, generación que debe de darnos mejores sensaciones en otros niveles, en otras competencias, pero hoy lo que ha hecho el equipo de Miguel Gamero hay que reconocerlo, Beto.
Sí, cómo no, es muy importante lo logrado el día de hoy. El gol lo metió Berenice Ibarra. El equipo mexicano derrotó a Paraguay, ya está en los cuartos de final de este torneo, de este campeonato del mundo sub-17 de mujeres, y el rival es el equipo de Italia. Qué bueno que lo destacas, Jesús, lo que logró la selección mexicana de fútbol sub-17 femenil. Buen trabajo también ahí, como también lo ha habido en la sub-20, eso es importante también destacarlo. Vamos a ir directamente al Dodger Stadium, en vivo y en directo con Jorge Eduardo Sánchez, cuando falta poco más de una hora para que arranque el partido de la Serie Mundial correspondiente a este miércoles, con la serie empatada y con la forma en que Vladimir Guerrero fue a estropear la fiesta ayer en Los Ángeles frente al equipo de los Dodgers. Jorge, mucho gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, como bien lo apuntas, juego 5 de la Serie Mundial, empatados, 2 victorias por bando. Dodgers con el último juego de la campaña en su casa, en Dodger Stadium, con la obligación, con esa necesidad imperiosa de sacar el triunfo el día de hoy, porque se complica el panorama. Beto, Toronto ha mostrado lo que puede hacer en el terreno de juego. Es un equipo que juega muy buena pelota, que pone la pelota en juego todo el tiempo, que provoca errores en el rival, que provoca nerviosismo. Y además lanzan bien, han sido capaces de controlar los bates más peligrosos de Dodgers, salvo Shohei Ohtani y Freddie Freeman el día de los 18 innings. Ayer Ohtani no pudo hacer mucho a la ofensiva y permitió 4 carreras en la lomita. Y bueno, Toronto no permitió cuadrangulares de Dodgers y terminó ganando el juego para empatar la serie. Hoy vamos a ver a Blake Snell ante Trace Savage en el duelo monticular. Suponemos que Blake Snell será un mejor lanzador de lo que vimos en el juego 1, por lo que hoy Dodgers es favorito para ganar el juego. Pero antes de todo ello, Beto, Dave Roberts hizo movimientos en la alineación. Ya sacó definitivamente del line-up a Andy Pagés, al cubano, que no ha estado bateando absolutamente nada. Entró en su lugar Alex Cole, bajó a Mookie Betts, subió a Will Smith, pues buscando algo que sea generar ofensiva, carreras, algún rally, ponerse al frente en la pizarra como lo ha podido hacer en todos los juegos y tratar de aguantarla hasta el final. No está fácil el panorama, Beto, hay mucha presión en Dodgers, hoy son marcadamente favoritos, pero también luce muy presionado el equipo, luce muy presionado el manager. Todo parecía miel sobre hojuelas luego de la victoria de ese juego interminable de casi 7 horas, pero después de lo que ocurrió ayer, las percepciones van cambiando, Beto, y pase lo que pase hoy, si gana Los Ángeles, Toronto es bien peligroso en el Rogers Center en Canadá. Y si gana Toronto hoy, pues con mayor razón, Beto, pudiera esto ni siquiera llegar a 7 juegos, lo que sería pues una sorpresa, obviamente.
Estamos viendo aquí Vicente Navarro y yo en la cabina de ESPN Radio Fórmula la imagen en directo de en vivo de este momento cuando está preparándose las cámaras de ESPN para la transmisión de al rato, y vemos a miles de personas con la camisola de los Dodgers con el rótulo en la espalda del apellido de Otani. Más allá de que perdió ayer, de que no pudo batear como en días anteriores, de que no fue efectivo en el plato ayer, ¿qué nos puedes platicar, Jorge, de esta fiebre que se está viviendo impresionante en torno a Otani allá en Los Ángeles, donde hoy, por cierto, termina la temporada para los Dodgers?
Sí, Beto, tiene razón. Lo de Otani, pues, es un fenómeno mundial. Es el mejor pelotero que hay en el mundo. En la actualidad ha ganado 3 premios MVP. Lo increíble de este señor es que puede lanzar al más alto nivel también. Lanza 100 millas, tiene un repertorio amplísimo. En algún momento dado puede ganar el premio Cy Young también. Esa es la diferencia con los grandes bateadores, ¿no? Todos sabemos que Aaron Judge es un fenómeno para batear. Bueno, Otani también lo es. Nada más que Otani es un lanzador también de primera categoría. Entonces, pues el mundo de la pelota está entregado a lo que hace Shohei Otani. Es un fenómeno de una vez en la vida, hay que disfrutarlo plenamente porque está en su prime. Lo vimos ganar el Clásico Mundial de Béisbol, salió MVP, abrió juegos, terminó salvando el juego del campeonato, ponchando a su compañero de equipo en ese momento que era Mike Trout, enfrentando a los Estados Unidos. Entonces, es alguien que carga con la bandera de los Dodgers, es alguien que carga con la bandera del béisbol japonés, es alguien que carga con la bandera de la pelota a nivel mundial, es el pelotero más conocido, sí, ahora mismo, y es un fenómeno, sin duda. Y ahí se basa Toronto, Beto, para tener oportunidad, porque también Dodgers se ha relajado ofensivamente en el entendido de que Otani puede resolver todos los días, y el día que no ocurre así, pierde Dodgers. Entonces Toronto pues entendió que la clave es Otani, muchas bases por bolas, tirarle muy difícil, que se ponga out solo, y Freeman y Betts y Will Smith y Max Muncy no están bateando como quisieran, entonces se facilita, por decirlo de alguna manera, el trabajo de Toronto, pero sí, es un problema para Dodgers. Si no batea Otani o lo controlan, pues se acercan a la derrota y a perder la Serie Mundial.
Pues qué maravilla lo que resaltas, coincidir en el tiempo con Otani. Disfrútalo mucho, Jorge. Claro, buenas tardes, sí, por allá, que te vaya muy bien.
Buenas tardes.
Jorge Eduardo Sánchez, gracias también, Charis, Jesús, Roger, Vicente, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Mañana.
Saludos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.